Don Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, primera empresa del país. Gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para Cristian y para todos los integrantes de la mesa de trabajo y la audiencia de la audiencia.
Presidente, muchas gracias. Mire, con mucho agrado nos enteramos de la decisión de Ecopetrol de quedarse con un tema que tanto le ha interesado al presidente Petro, que son las energías alternativas, limpias, como es el viento. Se quedan ustedes con una inversión eólica. Cuéntenos un poco de eso.
Sí, Julio, esto hace parte, encaja perfectamente con la estrategia de largo plazo que hemos anunciado al mercado y a los inversionistas, de la base fundamental de la transición energética, que es la incorporación a nuestra matriz de energías limpias a partir del sol, del viento. Este es un portafolio bien importante de más de 1.300 megavatios. 1.300 megavatios son exactamente la capacidad que tenía Ecopetrol propia de generación de energía, pero sustentada en diésel y en gas natural y en GLP y en la CPM. Ahora estamos cambiando ese consumo propio por energía limpia y renovable. Y este portafolio, la adquisición de estos más de 1.360 megavatios en distintas etapas de desarrollo y construcción, es parte fundamental de lo que hemos anunciado como la transición energética que está haciendo Ecopetrol.
Presidente Roa, en total son 10 compañías lo que se va a adquirir por parte de Ecopetrol. Estas están ubicadas en La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena. De esas 5 regiones, presidente, 4 han tenido muchos problemas en cuanto a este tipo de proyectos, permitirles que funcionen sus temas ambientales. ¿Qué le garantiza a Ecopetrol que con estas compañías que ustedes adquieren va a ser diferente?
Sí, hay que tener claro acá que el portafolio que hemos adquirido tiene proyectos en distintos estados de ejecución. Uno ya es un proyecto desde el año pasado operativo, el Portón del Sol, es un proyecto solar que tiene una capacidad de 128 megavatios pico, se denomina en esta clase de tecnología. Ese ya está en operación, ya genera energía, ya está conectado al sistema interconectado nacional, de modo que ese es un proyecto ya real. Hay 3 proyectos más que suman otros 100 megavatios listos para construir. Listos para construir, que están aprobadas sus licencias, comprados los terrenos, aprobada la conexión por parte de la UME, eso es que está listo para construir, está prácticamente las ingenierías, los diseños listos para iniciar su construcción. Y hay otra parte, una porción también importante de proyectos que ya tienen la licencia ambiental, otros la tienen en trámite, que ya tienen su ingeniería conceptual, y otros la tienen en ingeniería básica. Son distintos estados en los que se encuentra este portafolio de proyectos, pero ya en un nivel de maduración. Y pues cuando hacen punto de no retorno, cuando hacen cierre financiero, y el cierre financiero lo hace la propia Ecopetrol cuando está adquiriendo el 100% de la energía de los proyectos.
Sí, presidente, en línea con esa pregunta que le hace Cristian, justamente, como él ya lo mencionaba, muchos inconvenientes, además de las consultas previas y demás, también es con el tema de las licencias ambientales. Y ustedes han venido adquiriendo con Ecopetrol justamente estas empresas que han decidido irse del país, entre otros motivos, por esos inconvenientes que han presentado. ¿Están ustedes en negociaciones en estos momentos con alguna otra compañía que esté buscando vender estos proyectos eólicos por cuestiones similares?
Pues ya hemos hecho la adquisición de varios de esos proyectos. Anunciábamos a final del año pasado la adquisición del proyecto Winpechi. Estamos a la espera de un concepto de la ANLA que libera una de las restricciones que habíamos tenido para el cierre de esta transacción. Hemos venido haciendo la socialización con las comunidades, de la mano, lógicamente, de la contraparte, porque las obligaciones contraídas inicialmente en el marco de la licencia y los permisos que se adquieren para este proyecto, para estos proyectos, pues son hoy a cargo de quienes son los titulares de los mismos. Por eso, en una muy profunda articulación, hemos venido ya haciendo procesos de socialización de los alcances que cada una de las licencias ambientales y de las consultas previas en los acuerdos con las comunidades tienen cada uno de estos proyectos, que lógicamente todos tienen connotaciones y obligaciones y compromisos de distinta índole y naturaleza, Pero en esa socialización con las comunidades es que hemos venido anunciando y dando pasos importantes. Hemos creado nuestra oficina propia de Ecopetrol en La Guajira, donde se vuelve un centro de atención y de gestión de los trámites y de los requerimientos que al respecto de los proyectos han venido manifestando las comunidades.
Presidente, sobre este tema, finalmente, pues ustedes dijeron que no podían darnos a conocer cuánto es la inversión en dinero, pero ¿queda la garantía, presidente, de que la inversión que se hace no recargará la caja de Ecopetrol ni pues tendrá algún impacto en las finanzas de la estatal?
Tenemos todo un plan de inversión muy sólido para los este se hace trianual y se ejecuta anualmente y se revisa anualmente. En ese plan nosotros estamos dedicando prácticamente el 38% de nuestro presupuesto de inversión a las energías para la transición. ¿Esto qué quiere decir? Los proyectos relacionados con el gas, la exploración, la producción, la maduración del gas, porque el gas también hace parte de los proyectos de transición energética. Y, por supuesto, la adquisición en tres formas distintas. Aquí anunciábamos hace poco una adquisición de un portafolio importante con AES, una firma norteamericana, que también hemos comprado un paquete o la participación del 49% en esa sociedad para el desarrollo de esos proyectos, y tiene una naturaleza distinta a ir a comprar, por ejemplo, contratos de largo plazo, que lo hacemos con Geselca, de muchas empresas que también están desarrollando proyectos. El año pasado cerramos en 578 megavatios de proyectos, de adquisición de proyectos en ejecución, para comprarlos a través de contratos de largo plazo, que se conocen como los PPAs, y esta modalidad que es comprar los proyectos y terminar de desarrollarlos nosotros mismos de manera autónoma. Todos estos elementos comportan exigencias de CAPEX o de inversión distintos. De modo que en la métrica estamos adquiriendo proyectos a costo del mercado, o sea, a menos de $800 por kilovatio instalado. Eso es unos $800,000 por megavatio instalado. Y esas son las métricas dentro de las cuales estamos ejecutando los planes de inversión.
Sí, doctor Roa. Por lo que ha conocido el país recientemente, el ambiente laboral en el alto gobierno está caliente. E incluso, yo he sabido por fuentes muy importantes que hay en el gobierno muchos que quieren correrle la butaca, que quieren ser presidentes de Ecopetrol. Y también en medio de la investigación del CNE por la financiación de la campaña y todo lo que hay en el proceso contra usted, pues mucho se ha dicho sobre su posible salida de Ecopetrol. ¿Usted realmente ha pensado en buscar alguna clase de alternativa, de fuero que lo blinde, apartándose de la presidencia de Ecopetrol?
Juan Diego, es que me habla, ¿cierto?
Sí,
Juan
sí,
Díaz,
sí, doctor Roa.
Saludos especiales. Juan Diego, pues todos los días, yo desde antes de entrar al grupo Ecopetrol, he venido recibiendo muchísimas señales hacia a que no quieran estar o que no deba estar yo frente a la presidencia del grupo Ecopetrol. Lógicamente, permanentemente hay asomos de que señales de que ya me voy, de que ya me fui, de que no llegué, siguen siendo por ahora especulaciones. Yo no he recibido por ahora una instrucción de mi junta directiva, que es la que me nombró aquí en la presidencia del grupo Ecopetrol. Esto siempre tiene que hacer un trámite dentro del marco del gobierno corporativo, de modo que yo estoy listo para la hora que tenga que hacerme a un lado o salir, decidir de la presidencia de Ecopetrol, estaré listo. Los procesos con el CNE y con las demás instancias, tenemos un buen set de abogados atendiéndolos. Eso no me ha quitado la capacidad de seguir atendiendo los asuntos propios e internos de la compañía, de modo que estoy yo tranquilo y atento a que a la hora que hubiera que tomar una decisión en ese sentido, la voy a tomar con toda tranquilidad, habiendo hecho las cosas bien, como hasta ahora las estoy haciendo. De no darse, seguiré aquí adelante juicioso, como hasta ahora he venido haciéndolo, trabajando y protegiendo la compañía y los intereses de la sociedad y los intereses de la nación y los accionistas completos en lo que es el desarrollo y el comportamiento de la compañía.
Sí. Señor Roa, le pregunto desde Beijing, China. Recientemente Colombia ha entrado en la iniciativa comercial Ruta de la Seda o Belt and Road, y lo que más exporta Colombia a China es precisamente petróleo. ¿Cómo va a impactar esto en las cuentas de su compañía?
Bueno, hasta ahora nosotros seguimos manteniendo unos niveles de venta de nuestros crudos en el Asia. Casi el 40% de nuestros crudos están siendo vendidos en este continente a través de nuestra, digamos, trading, nuestra compañía de trading en Singapur. Eso sigue adelante. Estas estrategias se trazan para largo plazo y pues por ahora muestran unos retornos importantes en este negocio que seguiremos consolidando. Eso no va a cambiar respecto a lo que ya veníamos ejecutando hasta ahora.
Sí, señor presidente de Ecopetrol. Colombia recuerda que hace unas semanas pues hubo un llamado de atención del presidente Gustavo Petro hacia la empresa diciéndole ¿por qué no estamos ya comprándole el gas a Qatar? Usted estuvo en Qatar, estuvo con el ministro de Minas, ya se definió cuándo, cómo se empezará el transporte del gas y cuánto le estaremos comprando a Qatar.
Pues mire, no, Qatar Gas es una empresa, la más importante, quizás la segunda más importante del mundo en el mercado de LNG. El 70% de su producción de LNG lo exporta a distintas partes del mundo. Hoy se está adelantando y hacia el segundo semestre del año entrante entrarían ellos con una posición comercial muy importante en el Golfo de México, inversión que están haciendo de más de 10 mil millones de dólares, y poder producir casi como 15 veces o 17 veces la capacidad de gas que nosotros estaríamos requiriendo en nuestros dos puntos que estamos desarrollando infraestructura. Uno se llama LNG Ballena, allá en la toma de Chuchupa, en la plataforma B de Chuchupa, ahí podrían estar entrando 250 millones de pies cúbicos día. Eso estamos esperando tenerlo hacia finales del año entrante lista, esa infraestructura, para importar por ahí 250 millones de pies cúbicos día. Por la regasificadora de Buenaventura, 60 millones de pies cúbicos día, que ya van a estar en el primer semestre del año entrante ingresando al país, provenientes del mercado del LNG, y Qatargas es una de las empresas que ha hecho el compromiso de hacer una oferta vinculante. Por ahora tenemos un sondeo de mercado donde hemos recibido ofertas no vinculantes de unas 11 empresas en el mundo que están interesadas en proveer ese gas, y Qatargas será otra de las empresas que entre en la contienda o en la puja para en la oferta vinculante para decirnos a cómo nos pondría el gas licuado para atender la importación que estamos requiriendo en las cantidades que ya mencioné.
Presidente, esta es la última pregunta. La inquietud la hemos hablado varias veces, pero el problema sigue y es una contradicción, porque usted lo que quiere es hacer negocios. Usted quiere es mantener la dinámica de la primera empresa del país, pero por cuenta de un tema externo a usted hay problemas, y ese tema externo son las licencias, la socialización de los proyectos, los extranjeros que se aburren y se van porque se cansan de esperar. Después de que les han aprobado algo, aparece una nueva traba jurídica de una comunidad. Esos descubrimientos que se están haciendo en el mar, socializar, imagínese usted un descubrimiento en el mar, hay que socializarlo, y luego pues el tema de la licencia ambiental. ¿Eso definitivamente no se puede mejorar?
Pues es algo que estamos buscando con toda la institucionalidad. Hemos creado un equipo de verdad con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la dirección de la ANLA, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior. Hay un gran equipo que hemos consolidado en estas últimas semanas trabajando en pro de eliminar esas restricciones que han venido teniendo el desarrollo de estos proyectos, tanto en el tema de gas como en el tema del desarrollo de los proyectos con energías renovables en La Guajira, en la región Caribe, que es donde está ese gran potencial. En esa institucionalidad nosotros hemos venido gestionando tanto las modificaciones, las adecuaciones que a la normativa hay que hacerle para eliminar esos cuellos de botella, esas restricciones que están teniendo estos proyectos, dentro de los cuales pues ya le corresponderá al Ministerio de Minas anunciar, está la posibilidad de una ampliación, una repotenciación de lo que hoy se llama la conexión colectora 1, para permitir el ingreso de muchos más megavatios de los que ya está previsto ingresar en esa conexión al sistema. Segundo, habilitar un decreto que permita a los proyectos de menos de 100 megavatios, como lo establece la ley 99 del 93, la ley eléctrica, es no tener la exigencia de una licencia ambiental. No estoy hablando del plan de manejo ambiental, estoy hablando de la licencia, y permitir el desarrollo y eliminar estas barreras, estas restricciones que están teniendo los proyectos en su construcción.
Presidente, muchas gracias por atendernos y muchos éxitos en Ecopetrol.
Muchas gracias, Julio, a usted y a toda la audiencia.